COPE más Málaga.
Estar informado.
Esta tarde te quiero hablar de Manuel. En su despacho se ha multiplicado el trabajo por el interés de vecinos de distintas zonas de Málaga por vetar las viviendas turísticas en sus edificios.
Es continuo porque todo el mundo quiere prohibirlo.
Manuel es administrador de fincas. A día de hoy tiene en marcha los procesos de 6 comunidades de propietarios distintas que han iniciado el procedimiento precisamente para eso, para que en sus bloques no puedan darse de alta pisos turísticos.
Es ahora cuando está proliferando esto porque nos ha dado en los últimos meses, es continuo, tanto personas dando de alta piso a mansalva, como por otro lado, comunidades prohibiéndolo. Estamos en el doble juego y es tremendo. Es un no parar en este sentido.
Manuel Díaz es vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y por su trabajo conoce de primera mano las prisas que en los últimos tiempos están teniendo tanto los propietarios que quieren dar de alta sus viviendas como turísticas como aquellos que quieren aprobar cuanto antes el veto a este tipo de alojamientos en sus comunidades de vecinos. El motivo de esas prisas es porque el pasado mes de febrero la Junta de Andalucía aprobó el decreto que regula las viviendas turísticas y que deja la pelota en el tejado de los ayuntamientos para frenar su proliferación, como por ejemplo el Ayuntamiento de Málaga, que a principios de este verano anunció limitaciones a la hora de autorizar un piso turístico, entre otras cosas, por no tener entrada independiente al resto de vecinos. ¿Y qué dice la ley? ¿De qué manera una comunidad de vecinos puede prohibir que haya viviendas turísticas en su bloque? Bueno, pues lo primero que debes saber es que para ello hay que convocar una reunión de propietarios y que al menos 3/5 partes de ellos voten a favor del veto. Precisamente en las últimas horas el Tribunal Supremo ha avalado esta normativa. Hasta ahora, diferentes audiencias provinciales estaban interpretando la ley de manera distinta y ahora el Supremo lo que da es un marco legal para todas las comunidades de propietarios de todo el país. Para prohibir los pisos turísticos es necesario que voten a favor 3/5 partes de los propietarios. En caso de que el acuerdo salga adelante, hay que dar un siguiente paso, como explica el administrador de fincas.
Pero luego hay una segunda parte muy importante que no se hace siempre, que este, como es una modificación de estatutos, esto hay que registrarlo y elevarlo a público. Es decir, tengo que ir al registro de la propiedad y registrar este acuerdo, porque si no, no es válido para terceros de buena fe.
Esta inscripción en el registro de la propiedad tiene un coste para la comunidad de vecinos. En primer lugar, hay que acudir al notario para que levante acta de la reunión y los honorarios están entre los 140 y 160 euros. Y en segundo lugar, hay que hacer el cambio en el registro de la propiedad, lo que tiene un coste de unos 30 euros por finca. Para que te hagas una idea, en un bloque medio de 50 propietarios el coste será de unos 1.500 euros. Bueno, ¿qué ocurre si un propietario da de alta su vivienda como turística antes que se acuerde el veto en la reunión y se inscriba ese acuerdo en el registro de la propiedad para que quede reflejado los estatutos de la comunidad? Bueno, pues ante este supuesto el administrador de fincas lo tiene claro.
Desde que el acuerdo es firme, es decir, una vez que tenemos las 3/5 partes, el acuerdo es firme desde ese momento. Aunque yo no lo haya registrado, para las personas que son propietarios en ese momento el acuerdo es válido, con lo cual no pueden registrarlo. Lo hacen. Pero bueno, ya nosotros tendremos que recurrir a la Junta de Andalucía e indicarle y demostrarle que esa vivienda no la ha hecho en buena lid y hay que solicitar que den de baja esa licencia.
En todo caso, cuando ocurre algo así, lo que la comunidad tiene que hacer es denunciar el caso ante la Junta de Andalucía para solicitar la baja en el registro de esa vivienda turística. Este administrador de fincas, Manuel Díaz, ha iniciado recientemente ese proceso en una de las comunidades que gestiona.
Presenté la denuncia y aporté la documentación, y me contestaron hace una semana, es decir, me contestaron a las 4 semanas aproximadamente y me dijeron que iban a hacer las investigaciones correspondientes y esperando estoy respuesta.
Pues esperando esta respuesta este administrador de fincas sobre este asunto, que no es el único que hemos tocado a lo largo de la jornada. Recuerda que estamos pidiéndote que opines y debatas, y lo puedes hacer en nuestras redes y en un teléfono que te voy a dar ahora. Esta semana ya sabes que estamos hablando de limpieza fundamentalmente y en concreto del debate que hay sobre los propietarios de mascotas que no limpian convenientemente los excrementos dueños de las mismas cuando salen a pasearlos a la calle. La pregunta dice lo siguiente: ¿qué medidas debería tomar el Ayuntamiento de Málaga para los propietarios de perros que no recogen ni limpian sus excrementos en la vía pública? Pues hay tres posibles respuestas. Una, aumentar las multas. Dos, hacer más campañas de concienciación. O tres, tener más vigilancia a través, por ejemplo, de cámaras. Si quieres participar en este Opina y Debate y adscribirte a cualquiera de esas respuestas, lo puedes hacer en nuestras redes o dejar un audio mensaje escrito en el WhatsApp 650-564-504. Repito, 650-564-504. Soy Pedro González y esto es La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te cuento más o menos lo que te voy a narrar en los próximos minutos, en esta primera parte del programa. Abriremos las puertas a la provincia dentro de un ratito para viajar hoy hasta el Borje, porque tienen el Festival de Verdiales de la Villa de la Pasa este fin de semana, y también iremos a Antequera para contarte esa primera edición de las Rutas NOC del Vino, en la que participan más de 20 establecimientos y que se va a desarrollar durante todo el mes de octubre. Le toca el turno también a nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia, que hoy nos quiere hablar de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, que está celebrando este año 2024 su 175 aniversario. Pero ahora, si te parece, vamos a contarte cómo está el tiempo, no el de hoy, sino el de mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos, aumentando durante la mañana a nubosos acompañados de precipitaciones por la tarde, débiles en el litoral y más intensas en el interior. El viento va a soplar de componente oeste, flojo en el interior y moderado en el litoral, aumentando durante el día, moderados con intervalos fuertes, más intenso en el litoral. Las temperaturas con algunos cambios. Mañana la máxima la va a dar Málaga capital, 29 grados. En Vélez, Málaga, se llegarán a 27. A 26 llegarán en Antequera y Marbella, y la máxima de Ronda llegará a los 21 grados. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT para saber cómo se circula por la provincia. María José Gálvez, buenas tardes.
María José. Hola,
García,
tardes.
Perdón, he dicho Gálvez, ¿no? Sí, García. Ahora sí. María bueno, José García, ¿cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Pues hay tráfico fluido en la mayoría de las carreteras, a excepción de la 7 en la zona de San Pedro, que hay retención en ambos sentidos.
Qué estupendo. Gracias, María José.
Venga, gracias. Hasta luego.
Vamos hasta el centro de gestión local también a esta hora. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga?
Bueno, pues de momento con normalidad. A nivel algo más intenso en torno a Plaza Manuel Lasaña y también la entrada del oeste por la avenida Bell Inclán, y el resto de las vías pues tráfico muy fluido. Como siempre recomendamos, usar el transporte público y evitar sobre todo la zona de obras del metro en Callilera.
Estupendo. Gracias, Miguel.
A vosotros.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El viaje que cambió la historia del mundo comenzó en Andalucía.
Este 11 de octubre, COPE Andalucía te lleva por la ruta de Colón en nuestra tierra.
Los encuentros con los reyes católicos en Córdoba, Jaén o Granada, los puertos de Huelva y Cádiz, desde donde partió hacia lo desconocido,
su retiro en Sevilla.
A lo largo de todo el día, conoceremos juntos cómo Andalucía fue clave en el descubrimiento de América.
Escúchalo este viernes 11 de octubre en COPE Andalucía.
Con el patrocinio de COBAP y Tecnostubia Oposiciones.
Y la colaboración de Juguetes Mabel.
¡Atención! El Pichi de Kai de Welling cambia de ubicación. Abrimos a tan solo 100 metros de donde estábamos. Ahora en un local más grande, con una gran terraza y donde poder atenderte mucho mejor. El nuevo Pichi de Kai se encuentra en calle Río Rocío, frente al ambulatorio de Welling. Como siempre, con el mejor producto de la costa gaditana que tanto nos caracteriza. Recuerda, seguimos en Teatinos, El Soho, El Palo y ahora nueva ubicación en Welling.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
20 minutos nos separan de las 5 de la tarde. Abrimos las puertas a la provincia, como hacemos siempre al comienzo del programa, para hacer una paradita en algunas localidades para contarte cosas que se van a poder disfrutar en esos sitios. Esto se llama Málaga en 103 y hoy viajamos a la localidad del Borje y a Antequera. Apúntate si te gustan, por ejemplo, los verdiales, que este próximo sábado el Festival de Verdiales Villa de la Pasa del Borje va a reunir a 6 pandas, pero no va a ser lo único que vamos a poder disfrutar en el Borje, de verdiales digo, en esa jornada. Alcalde del Borje, Raúl Vallejo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, todo preparado para el sábado, supongo, e imagino que no solo las pandas de verdiales sean los que pueda disfrutar la gente. ¿Qué otras actividades se han programado para esa jornada?
Bueno, pues como ya va siendo habitual, el año pasado ya empezamos a hacer cosas nuevas, de disfrutar, que los niños disfruten también de los verdiales y que conozcan los verdiales de primera mano de los verdialeros.
O sea que va a haber actividades relacionadas con los verdiales para niños, pero va a ser didáctica, quiero decir, los niños van a poder tocar la pandereta, el violín, la guitarra, las campanillas o lo que haga falta.
Eso es, eso es. El año pasado ya empezamos en el Colegio Antonio Gala del Borje, y este año vamos a ir al Colegio de la Parra de Almacha, que la idea es, pues todos los años ir a un colegio de alrededor de la Zarquía para que los niños vayan conociendo también los verdiales.
Perfecto. De todas formas, lo del sábado no es una única jornada. Creo que ya en estos días se pueden disfrutar de algunas actividades. Si no hoy, por lo menos mañana ya va a haber alguna actividad y pasado también, el jueves, ¿no?
Eso es. Mañana empezamos con el colegio. Y ahora, el jueves tenemos una ponencia sobre el cante de los verdiales, pero al estilo de Comares, que es el de la panda del Borje. Y el viernes tenemos un concurso de cante. Todo esto en la posada del bandolero.
En la posada del bandolero. ¿Y lo del sábado, el día grande, por decirlo de alguna manera, dónde va a ser? ¿En el mismo centro del pueblo, en la plaza?
Eso es, bueno, empezamos desde el arco, de la entrada del pueblo, con un pasacalle, con las 6 pandas. Que este año tenemos 2 estilos Comares, 2 estilos Almojía y 2 estilos Monte. Y vamos haciendo pasacalle hasta la plaza. Y en la plaza pues ya disfrutaremos de las pandas al ladito de ellas. Subirán también un tiempo al escenario, pero bueno, estarán toda la noche sobre la plaza, en un rinconcito cada una, para que todo el mundo disfrute de las pandas de verdiales y de los diferentes estilos.
Será buen momento ese sábado, además de disfrutar de los verdiales, para probar las famosas pasas del Borje o disfrutar de la gastronomía del pueblo.
Pues claro, y más ahora que estamos en temporada, que ya están las pasas, que se pueden probar las de este año, disfrutar del buen vino que tenemos y de toda la gastronomía que tenemos que ofrecer.
Correcto. Y en el tema de las pasas lo sabemos, pero en el tema de la gastronomía, ahora en otoño, ¿cuál sería la gastronomía más tradicional del Borje?
Bueno, ahora ya con el calorcito, con el fresquito que está haciendo, pues ya va pegando una sopa de tomate, un pollito a la lorjeña, unos fabulosos callos, de todo un poco. Uh-huh. Y todo regadito con el vino del terreno, siempre.
Qué bien, qué alegría. Bueno, eso en cuanto a lo que es la fiesta en sí, pero cuénteme, alcalde, porque creo que la delegada de justicia ha estado por ahí en estos días, Teresa Pardo, ¿no?
Sí, la tuvimos el otro día de visita, también visitando todas las obras que se está haciendo, todas las apuestas que está haciendo también la Junta de Andalucía. Estuvimos en el Centro de Interpretación Vivo de la UBA Paza Moscatel, un centro de interpretación que estábamos haciendo poquito a poco, que el día de mañana que esté finalizado, aunque ya se está disfrutando un poco los turistas, es donde podemos interactuar con las cepas, con las viñas, podemos hacer todas las labores, porque de eso allí ya tenemos 3.000 cepas desde hace 3 años sembradas, donde disfrute también de todos los visitantes.
Porque ahora mismo ese museo o ese espacio de interpretación de la pasa, ¿se puede visitar ya o todavía le quedan unas poquitas de obras para terminarlo?
Le queda lo que es la bodega y el centro de formación que queremos llevar a cabo. Pero ya tenemos lo que es el lagar tradicional recuperado, con sus paceros tradicionales, como he dicho anteriormente, su cepa, que ya de eso estamos recibiendo muchos turistas de donde vienen a ver lo que tenemos que nosotros que ofrecer, que como no, que nuestro producto estreña, que son las uvas pasas.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, el día grande, el sábado, para esa fiesta en torno a las Verdiales, esa fiesta o festival de Verdiales, Villa de la Pasa del Borges, donde además de escuchar Verdiales, ya desde mañana va a haber procesos educativos en torno a las Verdiales en los colegios y la posibilidad el sábado, como digo, de probar la gastronomía del Borges, que también está muy bien en esta época del año. Pues, alcalde, muchísimas gracias por atendernos. Raúl Vallejo, suerte, que vaya todo bien este fin de semana.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Solo el vino. Solo el vino. Solo el vino. Solo el vino. Vuelve pronto.
Solo el vino es lo que nos va a preocupar en los siguientes minutos. Recordarás que el viernes pasado, en nuestro espacio dedicado a mercados y perdón, a cocina, el espacio dedicado a cocina, estuvimos hablando con, gracias a Narbona Solís, con el responsable comercial de vinos NOC, de la bodega o bodegas NOC, allá en Toledo. Y coincidía esa charla el viernes con la presentación de unas rutas NOC del vino, en la que participan más de 20 establecimientos de la localidad de Antequera durante todo este mes de octubre. Y aprovechando las circunstancias, pues queremos saber cómo va desde que se presentó el viernes, cómo ha ido el fin de semana y sobre todo en qué consiste esa ruta del vino NOC o esas rutas NOC del vino. Concejala de Turismo de Antequera, Ana Cebrián, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Vinos de Toledo en Antequera. Y eso que Antequera tiene también fama de tener buenos vinos. ¿Cómo se conjuga la cosa? ¿Cómo ha venido ese maridaje, digámoslo así?
Bueno, pues la verdad es que, aunque es verdad que nosotros tenemos, como bien dice Pedro, bodega, incluso aquí en Antequera, pues bueno, esta empresa, esta bodega NOC, y la empresa que comercializa sus productos, que es Narbona Solís, pues lleva muchísimos años trabajando aquí en nuestra ciudad. Y bueno, nos proponían hacer este año, por primera vez, una ruta del vino con esta bodega, que además es una bodega familiar, pero una bodega que trabaja muy bien y que están expandiéndose pues por toda España, y nosotros encantados. Ya sabéis que no es la primera vez que hacemos una actividad gastronómica de este tipo, así que pues nada, les dijimos que adelante, y 22 establecimientos pues ya se han sumado a esa ruta que empezaba este viernes pasado y que estará todo el mes de octubre.
¿En qué consiste la ruta? Quiero decir, ¿la gente pasa por los establecimientos y pide vino de bodegas NOC y luego lo madrida con algo de ese restaurante?
Sí, pues en cada uno de los establecimientos que están en esta ruta de vinos NOC, bueno, pues hay una identificación, lógicamente, a la entrada. Ya sabemos que ese establecimiento está dentro de la ruta y, bueno, pues les pedimos o bien los tintos de esta bodega o los blancos, y el establecimiento, bueno, pues nos ofrece, lógicamente, pues la tapa o el plato para poderlo maridar. Ellos han hecho, bueno, también como unos sorteos. Todo el que participa y todo el que va recorriendo la ruta puede entrar en este sorteo, que además es un viaje a la bodega, a las bodegas NOC, a Toledo, como bien decía, para conocer la bodega en primera persona. También hay muchos premios, otros regalos más pequeños que van a irse sorteando, y que todo el que los visite pues va rellenando unas cartillas que se pueden ir recogiendo para ir también puntuando y, bueno, para disfrutar de esa experiencia con ese aliciente de ese posible regalo de ese viaje.
Eso va a durar todo el mes de octubre, si no tengo mal entendido, ¿no?
Uh-huh. Así es, todo el mes de octubre vamos a estar con bodegas NOC, y empezamos en noviembre y eres casi el primero en saberlo, con otra ruta del vino, otra ruta del otoño gourmet, que sabéis que es la segunda edición, que empezábamos el año pasado. Así que empezamos el otoño pues maridando, probando, comiendo la gastronomía del otoño, que escuchaba el alcalde del Borges, que bueno, por aquí, por el interior, pues la cocina de otoño y de invierno es una cocina que merece mucho la pena conocer y probar, así que pues vamos a ello. Hemos arrancado ahora y estaremos prácticamente hasta Navidad pues con este tipo de actividades gastronómicas que potencian también el consumo de un producto tan nuestro como es el vino.
Todo, me imagino, que enfocado de alguna manera, Ana, a volver otra vez a presentar la candidatura a capital de la gastronomía, ¿no?
Pues sí, así en ello estamos. A final de este mes de octubre ya se presenta. El año pasado, bueno, ya sabéis que íbamos a tope a por ello y este año hemos estado exactamente igual, preparando con mucha ilusión ese dossier, esa memoria, esa programación, donde, bueno, ya hemos empezado a poner muchas cosas en marcha. Es verdad que se ha pensado pues con esa intención pero de la capitalidad, pero que si no la dan este año, iremos el que viene otra vez, porque entendemos que tenemos todas las capacidades para hacerlo, que Antequera tiene una gastronomía muy muy particular y muy antigua y de la que llevamos disfrutando muchos siglos, así que bueno, pues a por ello vamos.
Bueno, pues estaremos pendientes, lo mismo que hicimos el año pasado, hasta última hora, a ver si definitivamente ya por fin este año le dan esa capitalidad de la gastronomía antequera, que eso nos agradaría mucho y nos interesa que esté cerquita para poder contar todas esas actividades. Por cierto, Ana, tengo que preguntarte, porque me lo has dicho, digamos, a micrófono cerrado, pero por si hay alguien que está pendiente, había este fin de semana una actividad que tiene que ver con una especie de mercado medieval ibero-romano y creo que al final no se va a poder hacer por previsión de mal tiempo, de lluvia, ¿no?
Hay previsión de lluvia, que bueno, que la esperamos con ansia, ¿no? Ese agua que tanta falta hace, pero bueno, es verdad que había muchos artesanos que se desplazaban aquí, que además se hacían en un espacio al aire libre, que es el Paseo Real, y bueno, pues la verdad es que ante el pronóstico que hay meteorológico, pues no, entre las dos partes nos hemos dicho, oye, que el fin de semana va a estar muy con mucha lluvia, así que bueno, pues lo aplazamos, se aplaza a ver si en el mes de noviembre encontramos un huequecito, pero bueno, aunque lamentamos tenerlo que mover, si es porque llueve, pues bendita lluvia y nos hace mucha falta al campo antequerano y andaluz, bueno, a todos nos hace mucha falta esa lluvia, así que nada, esperemos que caiga y que caiga bien.
De todas formas, tranquilidad, porque aunque llueva, en fin, Antequera es un magnífico lugar para pasear bajo el paraguas por sus calles y descubrir sus rincones, y si encima se puede acceder a esos restaurantes, 22 establecimientos que están participando en esta ruta, primera ruta del vino de Bodegas Nob, pues ya sabéis que está hecho. ¿Que hay lluvia afuera? Pues se sienta uno en la terracita bajo toldo o en el interior a un lado de, al lado de una ventanita, prueba los vinos, prueba la gastronomía antequerana y ve llover, que también es un magnífico pues plan sí, para el fin de semana, sin duda alguna. Muy bien, Ana, pues oye, gracias por atendernos, enhorabuena por esta iniciativa, que sea todo un éxito, e iremos viendo a lo largo de lo que resta de año esas otras actividades que vais a hacer en torno al mundo de la gastronomía antequerana. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros siempre.
Es el momento de conocer un poquito más Málaga, como también hacemos los martes con nuestro historiador y escritor de cabecera, que no es otro que Víctor Heredia. Víctor, buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes.
Decías, estamos muy académicos últimamente, ¿eh? Hay que reconocer que sí, que nos va la marcha, nos va la marcha.
¿Y qué marcha?
¿Y qué marcha? Digo que estamos muy académicos porque tenemos que hablar primero de otro aniversario, además que tiene que ver con una academia, con la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. Cumple 175 años este año 2024. Vamos a empezar por el principio. ¿Por qué surge la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y con qué fin, con qué objetivo?
Bueno, pues la academia surge pues haciéndolo a su aniversario en el mes de octubre de 1849. Tardó unos meses en formarse, se formó ya para el año siguiente, aunque bueno, su aniversario tiene lugar en este curso. Y bueno, es una institución académica que nace como otras en prácticamente todas las provincias españolas, con el objetivo de promocionar, informar sobre para el desarrollo de las artes y del patrimonio histórico-artístico, ¿no? De ahí su nombre, ¿no? De Academia de Bellas Artes. Más adelante va a adoptar el nombre de San Telmo porque va a tener su sede histórica durante muchísimos años en el edificio de San Telmo, ahí en la Plaza de la Constitución, y va a tomar su nombre de esa sede y luego se va a convertir en una de las instituciones pues más veteranas en el mundo de la cultura de la ciudad, y con un papel muy importante, ¿no?, en el desarrollo de la cultura en nuestra ciudad.
Por cierto, estamos hablando de una real academia de bellas artes. ¿Necesariamente todo lo que se hace ahí tiene que ver con las bellas artes?
Pues sí, principalmente en sus diferentes secciones. Inicialmente era más limitada, eran solo 18 académicos, ahora mismo creo que su número ya se ha elevado a 38 como académicos de número, luego están los correspondientes, los honorarios, y bueno, ahora mismo pues ha ampliado su abanico de acción de las bellas artes tradicionales, o que iban pues desde la escultura, pintura, arquitectura o literatura, pues ya también se ha incorporado la música, que inicialmente no estaba, o por ejemplo las artes visuales, el cine, la fotografía, con lo cual ha ido adaptando, ¿no?, su campo de acción a, bueno, la evolución de las artes, ¿no? Y bueno, sobre todo tenemos dos grandes frutos, ¿no?, de la obra de la academia, como es el propio museo, ¿no?, de la aduana, ¿no?, que muchas de las obras que están en su sección de Bellas Artes son propiedad de la Academia, que fue la entidad impulsora de la creación de este museo, incluso ya con una institución que ya no está vinculada a la Academia, como es la Escuela de San Telmo, ¿no?, la escuela, ahora mismo Escuela de Arte, y que en su origen pues fue Escuela de Bellas Artes, y en ella se formaron pues muchos de los grandes pintores, de los grandes artistas malagueños del siglo XIX.
¿Hay algunos requisitos específicos que haya que cumplir para formar parte de esta Real Academia, para ser académico?
Pues en cada una de las secciones, principalmente, pues, puedes destacar, ¿no?, tener una carrera en el respectivo ámbito, ¿no?, de académico, como hemos mencionado antes, pintura, escultura, música, ¿no?, tener una carrera acreditada, y luego también hay una sección de académicos que se llaman amantes de las bellas artes, ¿no?, donde ahí sí también tienen cabida pues personas que se muevan pues en el ámbito, por ejemplo, de historiadores del arte, historiadores, o bueno, personas que trabajan en pro de las bellas artes sin ser artistas al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, los requisitos básicamente pues son eso, acreditar una trayectoria vinculada pues a este mundo y que haya una vacante, también hay que decirlo.
Claro, porque eso no es, entra todo el mundo. Eso, hay una serie de vacantes, hasta que no se desaloja una por uno u otro motivo, no se puede acceder a esa otra, a cubrirla, ¿no?
Efectivamente, pues el mundo de la academia suele ser así, con un número de académicos cerrado, que evidentemente pues para que haya vacantes pues tiene que haber bajas, ¿no? Que luego está la figura del académico correspondiente, que sí permite, ¿no?, pues que haya ampliar el número de personas que están vinculadas a la academia, aunque no sean académicos de número, ¿no?, como tales. Pero bueno, sigue la academia es un organismo vivo que sigue desempeñando pues su labor, informa, organiza actividades culturales, promociona, tiene su sede precisamente en el Museo de la Aduana, en el Palacio de la Aduana, ya que bueno, es compañero inseparable del museo, y que bueno, ahora con el motivo de esta celebración, de este 175 aniversario, ha organizado pues un ciclo de conferencias muy interesante, pero centrándose de una manera más original en los presidentes de la institución, ¿no? De manera que se puede seguir la historia de la academia, pero a través de las personas que la han precedido. De una manera original, ¿no?, puede acercarse a su historia.
Está claro. 175 años ya de vida de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, y ahí sigue, más joven que nunca. Y hoy hemos querido hablar de ello con nuestro historiador y escritor de cabecera, Víctor Heredia. Gracias y hasta dentro de 7 días.
Hasta dentro de 2 semanas.
Este señor que suena se llama Bruno Mars, músico, cantante, escritor, productor estadounidense, aunque nacido en Hawái, para ser exactos, ¿verdad? Bueno, Hawái forma parte de Estados Unidos, pero bueno, para que lo tengas claro. Bruno Mars, lo recordamos hoy, a su música en este caso, porque nació tal día como hoy, día 8 de octubre del año 1985. Con él nos quedamos a la espera de que lleguen las noticias de las 5 y después volvemos y te contamos más cosas. It's not a thing that I would change, 'cause you're amazing.
tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 4 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido, si te acabas de incorporar, yo soy Pedro González y te cuento que hasta las 6 de la tarde vamos, por ejemplo, con nuestro vuelo directo que hoy nos llevará a Baden-Baden, en Alemania. Hablaremos con una joven guionista malagueña. Vamos a viajar a Madrid para hablar de moda malagueña y también vamos a charlar sobre la mejor escuela de animación en español, que está, por supuesto, aquí en Málaga. Pero antes, debes coger papel, boli, papel, lápiz, en fin, lo que tú creas oportuno. O ya sabes, más modernos ahora, coges el móvil, lo pones en la parte de la aplicación de notas y ya está, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te voy a contar cosas que hacer en Málaga capital en los próximos días. Así que toma nota y apúntatelo. Y el primer asunto que debes apuntar en tu agenda tiene una fecha, el próximo viernes 11 de octubre, en el Teatro Echegaray, 8 de la tarde. Te cuento, prácticamente estamos este fin de semana dando por finalizado el ciclo de música singulares, cuando ya va a empezar el ciclo de Danza Málaga 2024. Y el estreno del Echegaray va a ser a cargo de un coreógrafo, que además va a poner en escena una historia cuya idea original, guión, es suyo y además lo va a interpretar, evidentemente, que me refiero a Cristian Martín. Cristian, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Acto 1, lugar de encuentro. Esto de acto 1 me da a entender que va a haber más, que habrá un acto 2, un acto 3 y que esto es solamente una pequeña muestra de lo que va a venir después, ¿o qué?
Bueno, acto 1, la idea es que haya más actos, efectivamente, pero este primer acto lo he querido hacer en Málaga porque fue una propuesta de la Bienal de Málaga del año pasado y era realmente es un encuentro entre, en este caso, era yo, que vengo más de una danza contemporánea o de una escena contemporánea más actual, ¿no? Y quería ponerme en relación con la tradición más flamenca y con músicos que tenían relación con la ciudad de Málaga. Y en este caso, por eso en el espectáculo va cantando Bonela Hijo, que me acompaña en este espectáculo, al igual que Jus Wiggers, que es un holandés que también tiene mucha relación con Málaga, como guitarrista. La dirección escénica es de Daniel Doña, que también en esta ocasión también va a estar con nosotros en el escenario. Pero este encuentro, como te digo, pues fue una propuesta de la Bienal de Málaga del año pasado y ahí seguimos girando con el espectáculo.
Es un espectáculo de danza, evidentemente, pero tiene más, como tú dices, tinte flamenco que tintes de danza más clásica o más contemporánea.
Bueno, se arraiga sobre todo en el cante y la guitarra, en el flamenco, pero en lo que es el movimiento y la corporalidad está mucho más llevado al contemporáneo o a expresiones más contemporáneas del movimiento, a lenguajes más híbridos, que es donde yo estoy actualmente buscando, investigando y donde está realmente mi intención y mi búsqueda, ¿no?
¿Qué tal ha sido el maridaje? ¿Cómo se ha dado? ¿Ha habido muchos encontronazos o ha surgido todo y ha fluido todo bien?
Pues la verdad que no, que ha sido muy natural. Fue una residencia de creación que la comenzamos en Torrox, con las residencias de Flamenco Festival que otorgan en el municipio de Torrox, que son dirigidas por Miguel Marín. Y comenzamos ahí el año pasado, luego pasamos a la térmica, tuvimos otro periodo ahí de creación y finalmente lo estrenamos en la Bienal y la verdad que fue todo muy orgánico y hubo buen entendimiento. También yo quería músicos que tuvieran la capacidad de poderse abrir y de tener esa capacidad de poder darse la mano, ¿no?, con otros lenguajes y otras maneras de crear y de hacer.
Vaya lío que se está montando en Torrox en torno a esa especie de no sé, de caparazón donde todo el mundo se mete allí a crear. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de ver el espectáculo que ha creado allí Mercedes de Córdoba. A mí me pareció brutal y lo que se está haciendo es genial. Ahí estáis vosotros como la mar de cómodos, os dejan hacer lo que os dé la gana y así os está yendo que estáis sacando cosas realmente originales, ¿eh?
Pues la verdad que sí, que es una plataforma que lleva ya unos años. Fue el año pasado cuando quise presentar el proyecto y la verdad que en principio no tenía muy claro, porque es verdad que yo vengo de la danza española y del flamenco, pero mi lenguaje quizá ahora está en otro lugar que, como te decía antes, pues va a otros lenguajes más híbridos, y no sabía si iba a tener cabida en esa convocatoria, pero finalmente Miguel Marín quiso apostar por este espectáculo, por este formato de espectáculo, de aunar un poco contemporaneidad con tradición, y también la directora de la Bienal de Málaga, Nani Soriano, quiso darle ese apoyo. Y bueno, se produjo ahí el encuentro en Torrox, por eso lo de acto 1, lugar de encuentro, porque fue ahí. Y la idea es que haya muchos otros actos en otras ciudades, con otros músicos, con otros artistas, pero bueno, en principio hemos empezado aquí en Málaga.
Bueno, pues aquí en Málaga empieza, como muchas cosas relacionadas con este tipo de actividad que tiene el flamenco prácticamente como protagonista, que están empezando primero en la Axarquía, en Torrox, luego en el teatro, que es donde se pone ya en escena y se preestrena de alguna manera todo lo que se lleva a cabo en ese lugar, en ese espacio de creación, y luego ya de ahí empieza a circular por el mundo, que no está nada mal, así que me parece genial. Acto 1, lugar de encuentro, este viernes a las 8 en el Teatro Echegaray. Será la primera de las actividades en torno a este festival de danza que empieza en Málaga. Digo, la primera en el Teatro Echegaray. Así que, Cristian, suerte para este viernes, que vaya todo fenomenalmente bien, que salga todo genial.
Pues muchísimas gracias a ti.
Gracias.
I used to be dumb when you wasn't here, but this is over, girl, I got me. I don't really love no more, this is how I live now. I used to be down when you wasn't here, so down, so down. As the river goes, the river flows, look at me and go, I don't belong to you. I won't wait, I won't stay. Now the river goes, the river flows, look at me, I'm gone, I don't belong to you. I won't wait, I won't stay. Now the world is running free, and that's how I want to be. And the wind is blowing wild, I can go where I like. I used to be done when you were sleeping.
Hace muchos años, cuando por primera vez vi aquel primer videoclip que grabó en el puerto de Málaga y sus primeros trabajos discográficos, cantando en inglés como lo está haciendo ahora, la voz de Julia Martín me tiene absolutamente enamorado, y cada vez que puedo voy a verla en directo, porque me encanta, sobre todo no solamente por cómo canta, sino porque es muy original a la hora de hacer música, y los músicos que lleva también son auténticos artistazos. Todo esto de Julia Martín te lo digo y te lo pongo porque tiene que ver con una de las voces femeninas malagueñas que está animando a descubrir la Diputación Provincial de Málaga, y lo hace a través de otra mujer que también de alguna manera es cantante, es presentadora, es periodista musical, es escritora, es artista, en definitiva, es de todo. Es que a Ana Ramos no le falta nada, tiene todos los mimbres para triunfar en cualquier sitio donde vaya. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, qué presentación. Tardes.
Bueno, me imagino que tú también estarás de acuerdo conmigo con lo de Julia, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Es una de las mejores voces que tenemos en el momento, ¿no? En el panorama musical malagueño. Y es maravilloso ver además lo que tú comentas como Diputación. Bueno, con ellos está dando bastantes conciertos y ya está saliendo, ¿no? Más de Málaga, que es necesario. Sí, sí,
sí, sí, sí, sí. Está triunfando poquito a poco. Ella va poquito a poco, despacito, pero bueno, ahí está haciendo las cosas muy bien. Sí. El próximo día 10, tú eres la encargada de poner en el escenario, digámoslo así, de la Biblioteca Cánovas del Castillo, pues sí, una actividad como muy reivindicativa, ¿no? De eso, de las voces femeninas malagueñas. ¿Qué nos vas a contar en esa charla, hasta donde se pueda, para no hacer spoiler?
Claro, eso te iba a decir. Hasta donde podamos contar? Pues mira, no te cuento, nos vamos a sumergir en música malagueña, pero claro, con un enfoque femenino y sobre todo reivindicativo. Vamos a ver, vamos a descubrir esas malagueñas que han aportado mucho, ¿no?, en la música, y nos pararemos en los discos imprescindibles de estas artistas. Tú piensas que yo le doy mucha importancia a lo que es la música, ¿no?, como fuente de emociones, el poder que tienen las palabras, las letras. Así que veremos cómo ellas, con sus letras, pues luchan por la igualdad, ¿no?, por los mismos derechos de oportunidades. Algunas pues denuncian la violencia de género o representan ellas, defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esto suena así muy, muy técnico, pero va a ser muy ameno. Lo que pasa que yo a ti te lo cuento para que tú sepas más o menos por dónde va el hilo. Y bueno, al final sí, será un repaso muy interesante porque veremos desde rap, desde Escarnia. Nos vamos a introducir también en el tema de las carnavaleras, que es bastante interesante. Sí. Por supuesto, ramillete de divas que tenemos actualmente, ¿no?, malagueña, desde María Peláez, Diana Navarro, Marisol. Bueno, es que hay mucho de lo que hablar. Y lo más interesante, lo más desconocido, diría yo. Eso será ya al final, que hablaremos de desconocidas, pero les hablaré de importantísimas artistas malagueñas que casi nadie conoce, pero marcaron mucho. Te puedo contar una, la otra no te la voy a contar porque las otras es que fueron las pioneras. Te voy a contar esta porque de esta se habla en la rueda de prensa.
Vale.
En concreto hablaremos de la Trini. ¿Conoces a la Trini?
Hombre, por favor, gran cantadora.
Claro. Claro, y es que con 20 años la Trini ya era célebre en toda España, ¿no?, en el año 1886, y una imprescindible en los teatros de la Villa y de las Cortes. Entonces, por ejemplo, de la Trini, que es una gran desconocida para el público general, pues hablaré de ellas. Y hay un grupo muy importante, porque estas malagueñas fueron las pioneras de un género musical en España. Fue el primer grupo musical que hizo este género. Y de eso hablaremos con detalle.
¿Qué género?
Ay, no, es que si te lo cuento ya vale, destripamos. Vale. Pero es uno, seguramente es el género que más escuchas. Es uno de los géneros más oídos.
Yo soy muy rockero, hoy, Ana. Yo soy muy rockero.
Uy,
Ana.
Uy, no te digo nada y te lo digo todo.
Vale.
Si estuviera delante tuya nos estaríamos mirando.
Sí, ya sabríamos por dónde van los tiros, ¿no?
Vale. Pero estupendo. Muy interesante, así que bueno, yo animo a quien tenga la tarde libre el jueves 10 a que venga. Además, va a haber una sorpresa, va a pasar algo al final del evento.
Ah, vale. Eso sí, ya no te lo voy a pedir, ni siquiera te lo voy a pedir. Pero escucha, toda esta exposición que vas a hacer irá amenizada de alguna manera con música de ellas, o no sé, claro, si tú vas a interpretar algo en un momento dado que nos recuerde a ellas o qué va a pasar.
Claro. Pues mira, te cuento, va a ir con un recorrido audiovisual. Yo tendré visuales en el fondo porque además lo que quiero es que cada uno de los asistentes se vaya creando su propia playlist con las artistas que vamos a ir viendo y con las canciones que veremos. Y respecto a amenizar, claro, es que hay una sorpresa. Y no soy yo la sorpresa.
Bueno, pues, y no soy yo. Pues habrá que ir el día 10 a la Biblioteca Cánovas del Castillo para, primero, a partir de las 7, enterarse de todo lo que va a exponer Ana Ramos, y segundo, para ver esa sorpresa final en qué consiste. Oye, por cierto, Ana, independientemente de esto, ¿tú sigues con tus Rocks and Colors o no?
Claro que sí, mis Rock and Colors, que ya están por Barcelona, Madrid, por toda España, y estoy viendo a ver si pegan el saltito por Europa, porque los traduje al inglés, sí, y estoy en ello. Y luego estoy con lo de, tú sabes que hago conferencias sobre mujeres.
Sobre mujeres, ¿tienes una prevista el 17-18 de octubre, puede ser?
17, 18 de octubre.
Perdón, eso ya ha pasado. Sí, eso ya pasó, sí.
Claro, pero yo entonces... es que tengo uh-huh. pero en los esto la que tengo el 17 y 18 de octubre es con Diputación de Málaga, pero esto es en los institutos, que vale, es a vale. puerta cerrada. Pero vale, cuento vale. la historia de la mujer relacionada con la igualdad en la industria de la música desde Egipto hasta la actualidad. Imagínate el repaso de divas que hago. Sí, sí, uh-huh. y me encanta. La claro. verdad que me encanta hablar de ella.
Bueno, es que Ana Ramos es una caja de sorpresas por donde quiera que la mires. Entonces, evidentemente, siempre que hablas con ella, siempre hay algún detalle más, alguna cosa más en la que anda metida. Y eso nos encanta, sin duda, por lo menos a mí me encanta. Bueno, pues
yo
el día 10 es...
nacido en el Renacimiento, ¿sabes?
Efectivamente, yo creo que sí. Pero bueno, tú déjalo. Tú has nacido donde has tenido que nacer y estás haciendo las cosas en el tiempo actual, que sí. es donde hay que hacerlas. En todo caso.
Sí, sí,
el día 10, 7 de la tarde, en Biblioteca Cánovas del Castillo, ahí está uh-huh. esa importancia de las voces femeninas sí. malagueñas que nos va a enseñar Ana Ramos, sí. que de esto sabe un montón, así que vamos a disfrutar sí, sin sí. duda alguna. Anita, que como siempre, gracias por atenderme, suerte para nada, el día 10, que salga todo bien.
Muchísimas gracias, Pedro. Bueno,
gracias, hasta luego.
Hasta luego, chao.
Ana Ramos, que es un sol, ¿verdad? Y por cierto, hablando de sol, ¿sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Bueno, pues eso es lo que propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta, 8 paneles por 3.125 euros más IVA. Así que no lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Última llamada para nuestro experto en viajes y responsable del blog viajero quevertusviajes.com, que ya sabes, viene todos los martes por aquí, porque, como te cuento, el aeropuerto de Málaga tiene un total de 152 destinos directos operados por 61 compañías. Entre todos esos destinos, hemos elegido hoy uno para pasar el fin de semana. Ese vuelo directo nos lleva a Baden-Baden, capital de la Selva Negra alemana, en menos de 3 horas. Y aquí está ya Pau García, que viene con el avión, con la guía debajo del brazo, con las rutas, con los consejos, con todo lo necesario para organizar tus vacaciones y planificar tus viajes. Pau, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, y a todos los oyentes de la COPE, ¿no? Como has dicho, hoy viajamos al norte de la Selva Negra, en concreto la ciudad balneario de Baden-Baden, que es una ciudad muy glamurosa que está emplazada en el estado de Baden-Württemberg, cerquita del valle, en el Valle de Los, y cerquita de la frontera con Francia, ¿no? Desde el aeropuerto se tardan unos 25 minutos en coche hasta la ciudad, así que mi primera recomendación sería que alquiléis un vehículo por si, además de estar en remojo unos días, os queréis mover por el precioso entorno de la Selva Negra, ¿no?
Eso, cuidado con lo de los balnearios, que hay días en los que te tienes que bañar absolutamente en cuero vivo.
Sí, y además el agua está que arde, ¿no? Porque viene de mucha profundidad y llega calentita, ¿no? Decíamos que la ciudad en sí no es muy grande, tiene una población de 60.000 habitantes, aunque claro, en épocas de turismo se suele llenar mucho más, ¿no? Como bien hemos avanzado, está considerada una de los grandes balnearios de Europa. Y por ello Baden-Baden fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 2021, ¿no? De hecho, el emperador romano Caracalla, que te sonará porque ya tiene unas termas muy famosas en Roma, ya frecuentaba el lugar en su momento por lo beneficiosas que son esas aguas, ¿no? Como bien has apuntado, desde Málaga tenemos un vuelo directo al aeropuerto de Karlsruhe Baden-Baden con Ryanair, y que ahora mismo hay una frecuencia de 4 días a la semana, pero que en verano aumenta hasta 6, ¿no? También está muy cerquita de la ciudad francesa de Estrasburgo, que también hay vuelo directo desde Málaga, y está a menos de una hora de esta ciudad. O sea que opciones tenemos, tenemos varias. Y dicho esto, si quieres empezamos a patear, porque venga, ya sabes que a mí lo primero que me gusta hacer nada más llegar a una ciudad es dar un paseíto, ¿no? Para situarnos. La semana pasada ya me pusiste en un aprieto con el croata. Te confieso que mi alemán tampoco está mucho mejor, así que voy a tratar de traducir los nombres al castellano, voy a intentarlo, ¿no? Vale. Este primer paseo lo haría por la Alameda de Lichtenthaler, ¿no? Que es un parque histórico de Baden-Baden que transcurre por la orilla del río Oss, ¿no? Es una ciudad que tiene una temperatura bastante agradable todo el año para ser Alemania, ¿no? Porque aunque está al norte de la Selva Negra, está al sur del país, ¿no? Y este paseíto pues vamos a disfrutar mucho porque hay más de 300 tipos de plantas y árboles, tanto autóctonas de allí de esa zona como exóticas, ¿no? Y en otoño, que es ahora donde vamos a viajar a Baden-Baden, pues más espectacular todavía, ¿no? Esos colores ocres y amarillos, ¿no? De las azaleas, los castaños, los robles, una verdadera delicia, ¿no? Además, esta alameda o este famoso parque de Baden-Baden, hay varios museos que son súper interesantes, con lo cual aquí tienes dos experiencias en una, paseo y museo. Y uno de los más interesantes es el Frieder Burda, que presenta una de las mejores colecciones de arte moderno del mundo, ¿no? Así que para que veas, empezamos una ciudad que aparenta muy, muy clásica, pero ya tenemos un poco de arte moderno para meternos en harina, ¿no? Y, uh-huh. Y tras el primer paseíto, pues está claro, con bañador o sin bañador, toca descubrir por qué Baden-Baden fue la capital de verano de Europa durante la Belle Époque, y la razón no es otra que sus 12 fuentes termales, ¿no? Que brotan de una profundidad de 2.000 metros. Así que el agua llega calentita, unos 68 grados, y bueno, hay diferentes formas de atemperar este agua, ¿no? Pero bueno, el objetivo, por supuesto, es mimarse y mimar también a huéspedes que vienen de todo el mundo para disfrutar, ¿no? La oferta, como te puedes imaginar aquí en Baden-Baden, de balnearios, termas, spas, como se quiere llamar hoy en día, es realmente grandiosa, pero yo al menos recomiendo probar dos. La primera te va a sonar, porque ya hemos dicho el nombre del emperador, son las termas de Caracalla, que ya tenía las suyas en Roma, pero aquí también tiene otras. Y tiene una zona bastante, bastante amplia de saunas y piscinas grandes, tanto cubiertas como al aire libre. Así que aquí vas a estar a gustito, a gustito. Y otro de los complejos que recomiendo visitar es el balneario Frederiksbad, que este tiene un estilo más renacentista y el ambiente de los baños es distinto, ¿no? Aquí, claro, aquí en el otro o en cualquiera de los que hay repartidos por Baden-Baden puedes pasarte a remojo la tarde entera si hace falta, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que aunque estás disfrutando de las termas, es uno de los mayores alicientes de Baden-Baden, hay otros edificios y lugares que merecen también una visita, ¿no? No vamos a estar todo el día metidos bañándonos a 68 grados, que nos puede dar un bajón de tensión de lo más interesante. Así que, por ejemplo, yo recomiendo visitar el Kurhaus, que también es una mezcla entre balneario, casino, sala de conferencias. Está emplazada en la zona centro de la ciudad y suele ser escenario de glamurosas galas y eventos. Es un edificio que por el exterior es muy bonito, pero que si te apetece entrar, lo mejor es que visites su espectacular casino, ¿no? Este casino combina, pues eso, estilo, glamour, historia, exclusividad, elegancia, y está considerado como uno de los casinos más tradicionales de Europa, ¿no? No vamos a decir que jugad con toda la moderación del mundo. Incluso puedes quedarte solo mirando, ¿no? Porque hemos dicho que dentro es uno de los casinos más espectaculares del mundo. De hecho, numerosas celebridades y leyendas de Hollywood han cenado y han jugado en este lugar. Así que el glamour está asegurado y el resto ya va a depender de si la billetera es grande o es pues más bien cortita, ¿no? Uh-huh. Así que nada, con moderación. Y de ahí, normalmente es interesante ir al casino por la noche, claro, pero luego al día siguiente, por ejemplo, podemos visitar otro de esos edificios glamurosos, ¿no?, de Baden-Baden, que es el Festival Hall. Me niego a decirlo en alemán porque
es larguísimo. No lo hagas.
Pero bueno, pronto verás que es una sala de conciertos, ¿no? De hecho, es la segunda sala de ópera y conciertos más grande de Europa. Así que si eres amante de la cultura, yo te recomendaría que miraras la cartelera con antelación, porque normalmente se dejan ver por allí las mejores estrellas internacionales, ¿no? Porque hay un programa que es súper completo y variado, que abarca desde música clásica hasta jazz, ópera y ballet. Así que bueno, es un plan que también es muy interesante allí en Baden-Baden. Y otro lo sería, por ejemplo, visitar el antiguo castillo, o el castillo Hohenbaden, ¿no? Que fue la residencia de los margraves de Baden alrededor de 400 años y que hoy en día, pues, como está ubicado a cierta altura, nos regala una de las mejores vistas tanto de la ciudad como de la Selva Negra, ¿no? Y para completar la visita, pues yo, hombre, ya que estamos por allí, pues disfrutar de la espectacular naturaleza que rodea la ciudad, ¿no? Y Pedro me dirá hoy, oye, Pau, hoy no me has dado nada de comer ni de beber, que es algo muy raro en ti.
Hombre, de beber yo cerveza recomiendo toda la del mundo que la ponen buenísima, eso sí es verdad.
Sí, buenísima y barata, pero es que además Baden-Baden forma parte de la región vinícola de Rebland, ¿no? Que es una de las zonas de cultivo de uva Riesling más célebres de Alemania. Así que aparte de la cerveza, pues bueno, también vamos a probar sus vinos, sí o sí, ¿no? Y luego para la naturaleza, para los montañeros, como hemos ido a relajarnos y no nos hemos traído mucho, mucho equipo de montaña, pues si quieres, podemos acabar la visita subiendo a un funicular que nos lleva a lo alto del Monte Mercura, unos 670 metros de altitud, que por cierto es el funicular más largo de Alemania y es un destino súper popular para excursionistas, ¿no? Este funicular además es el más empinado y técnicamente más avanzado de Europa. Así que la recompensa, como te podrás imaginar, son unas vistas espectaculares de la Selva Negra. Si luego hemos alquilado ese coche que decíamos al principio, pues bueno, ya nos iríamos a visitar pueblecitos de alrededor, que eso en la Selva Negra. Yo recomiendo ir sin ningún plan porque, vaya, hay pueblos que son realmente espectaculares y lo mejor es ir preguntando a los lugareños. Así que terminamos aquí, Pedro. No sé si te animarías a visitar esta idílica ciudad, ya sea
He
con o sin calor.
estado este verano en la Selva Negra, así que la conozco. Ya he disfrutado de ella de norte a sur y de este a oeste.
Pues sí, es un destino que a mí también me encanta, ¿no? En general, Alemania tiene unas ciudades preciosas, pero esta zona en concreto, pues lo tiene todo, ¿no? Relax, naturaleza, buen vino, como hemos dicho, buena cerveza, solo hace falta que nos haga buen tiempo, ¿no?
Exactamente. Bueno, pero eso no pasa nada. También con lluvia es precioso de ver la Selva Negra, así que merece la pena sin duda alguna. Pues ya sabéis, en Ryanair es la compañía que desde Málaga tiene vuelo directo con Baden-Baden, capital de la Selva Negra. Así que se ha sido hoy el fin de semana y los consejos para hacer en esta ciudad, como siempre con Pau García, el responsable del blog viajero Qué ver en tus viajes. Com, donde tienes evidentemente esta y otra información, como por ejemplo información para la próxima semana. Vamos a hacer un vuelo doméstico y nuestro vuelo directo nos va a llevar el próximo martes, Pau, a Asturias, patria querida.
Me encanta, ¿no? Pasamos del vino y la cerveza a la sidra.
A la sidra. Exactamente. Pues nada, no pasa nada. Pasamos de una cosa a otra sin ningún tipo de problema, que estamos con el cuerpo hecho a todo lo que haga falta. Pues Pau, en 7 días vuelo directo a Asturias desde Málaga y contamos lo que hacer allí en un fin de semana. ¿De acuerdo?
Perfecto, muy bien. Hasta la semana que viene.
Adiós. Por cierto, hemos estado al principio del programa en Antequera para contarte la ruta del vino que hacen este mes de octubre. Así que allí, en Antequera, hemos invitado a su alcalde a que nos diga, a que nos cuente cuál es su canción favorita.
Soy Manolo Barón, alcalde de Antequera, y una de mis canciones favoritas, porque se grabó en el año 1985, un año muy especial para mí, terminé mis estudios universitarios y comencé el servicio militar, es Brother in Arms de los Dire Straits, y en especial la interpretación de su guitarrista y vocalista, Mark Knopfler.
ocean. Baptisms of fire. I've witnessed your suffering as the battle raged high. And though it had been so bad, in the fear and the alarm, you did not desert me, my brother.
Brothers in Arms, esa es la canción favorita del alcalde de Antequera, de Manolo Barón, porque le traía esos recuerdos que nos contaba anteriormente. Las 5:36.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
El domingo 13 de octubre llega la 44 Carrera Urbana Ciudad de Málaga, con la colaboración de El Corte Inglés y Fundación Unicaja. Inscríbete en la web de la Federación Andaluza de Atletismo y después recoge tu dorsal en El Corte Inglés. Pocas cosas gratis te harán sentir tan bien. No lo dejes para última hora. Recuerda, el domingo 13 de octubre, Málaga se echa a correr en su carrera urbana. Colabora COPE Málaga.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Between the eyes of love, I call your name.
A esta hora nos situamos en la playa y a lo lejos en una playa suele verse de vez en cuando, y depende también de la cercanía a la costa, ¿verdad? Suelen verse los famosos faros, ¿no? Hay faros que tienen nombre femenino. Es el caso nuestro aquí en Málaga, que no es el faro de Málaga lo que tenemos en el puerto, sino es la farola de Málaga. Y también es el caso, por ejemplo, de Gran Canaria, ¿no? Donde tenemos allí la famosa Farola del Mar, a la que le cantaban incluso grupos del folclore canario durante muchísimos años, ¿verdad? Esta noche no alumbra, la Farola del Mar, ¿no? Que decía la letra de aquella canción. Bueno, pues precisamente en Gran Canaria se está rodando una producción que se llama así, La Farola del Mar. Es una producción de época que abarca como 6 décadas de historia y que ha recibido un premio en el concurso Break on Time 59. ¿Qué particularidad tiene esto y qué relación, qué conexión tiene esto con Málaga? Pues lo que tiene de conexión es que el guión lo ha realizado el guionista o el cineasta gran canario Mahay Alayón, pero con la colaboración indispensable de una joven malagueña de solo 19 años que se llama Paula Lloret. Paula, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, 19 años hablamos de una historia, una producción que cuenta 6 décadas, 60 años de una historia. ¿Cómo es ese guión que has elaborado?
Sí, pues esta historia se trata, vaya, es la historia de amor de mis abuelos.
¿De tus abuelos?
Abarca las 6 décadas, sí.
Pero vamos a ver, explícame, ¿tus abuelos eran canarios? Porque tú eres malagueña.
No, mis abuelos son de Málaga, pero es una producción canaria, ya que, bueno, o sea, es gracias a Easy Group, uh-huh. Que, por cierto, es una colaboración pionera entre 3 productoras, Inefable Productions, Isora Films y Cinexis Studios, sí. Quienes organizaron el primer concurso nacional de guiones, Break on Time 59, como bien has dicho. Y bueno, fueron premiados 13 guiones, entre ellos La Farola del Mar.
Ajá.
Y pues es la historia de mis abuelos. Quise participar en el concurso y bueno, quise contar esta historia porque a mí me parece muy especial.
Oye, la historia de tus abuelos. Vamos a ir poniendo en contexto para que no se me pierdan los oyentes y digan La Farola del Mar, algo de Canarias, pero los abuelos de esta malagueña que son de aquí de Málaga. Tus abuelos eran de Málaga, vivían en Málaga, ¿no?
Eso es.
Y en esos, en esa historia que tú has narrado, en ese guión, cuentas la historia de ellos y sus vivencias aquí en Málaga, ¿no?
Efectivamente. La canción La Farola del Mar, bueno, en esta historia es importante porque, bueno, es una historia al final con mucha música, mucho mar y, bueno, tiene que ver.
¿Y por qué se rueda en Canarias si es una historia de tus abuelos malagueños?
Bueno, porque la productora es canaria y viene de un concurso de guión donde fue seleccionado el guión. Y bueno.
Y allí se está haciendo. Tú estás en Canarias, me decías a micrófono cerrado ahora mismo, ¿no?
Sí, ahora mismo estoy en el rodaje que se está haciendo ahora mismo. Está quedando una obra maravillosa dirigida por Mahay Alayón, que está haciendo un trabajo precioso. Uh-huh. Y está quedando una obra muy emotiva y muy significativa, sobre todo para mi familia, claro.
Claro. Porque la importancia de la historia, más allá de la que tiene para ti desde el punto de vista personal, cuenta una historia distinta, original, o quizá a lo mejor que tenga unos tintes de una pareja, de personas que hayan vivido cosas realmente especiales, ¿o qué?
Claro, efectivamente. La historia de cómo se conocieron mis abuelos es muy curiosa, a mí me parece muy bonita. Y hace muchos años mi abuela me la contó. Y bueno, mi respuesta fue que la tenía que llevar al cine y efectivamente ahí está sucediendo ahora. También es una historia, sí, en la que se cuenta, bueno, contrasta un poco la vida que han pasado con los últimos años que pasó mi abuelo, que sufrió Alzheimer y bueno, he querido hacerle un homenaje.
Ahora estáis, como digo, en pleno rodaje en Gran Canaria. ¿Cuándo vamos a, o será posible ver esa película? ¿Cuándo estará en la gran pantalla?
Muy probablemente en enero.
¿En algún festival o en cines de todo tipo?
Ahora mismo no puedo decir mucho, pero seguramente para enero estoy disponible.
Vale. Ahora mismo no puedes contar mucho. Hasta aquí puedo leer en todo caso y ya está, ¿no? Vale, estupendo. Oye, Paula, creo que actualmente estás realizando incluso prácticas en programas de televisión como Got Talent, ¿no? La diferencia de hacer un guión cinematográfico a estar haciendo prácticas en un programa de talentos es abismal, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Bueno, he aprendido... Me quiero dedicar al audiovisual, claro. Y bueno, estoy aprendiendo cómo funciona la televisión, cómo funciona el rodaje de una película, que es bastante distinto, la verdad.
Bueno, pues ahí tenéis una malagueña de tan solo 19 años triunfando, en este caso, con guiones que cuentan la historia de sus abuelos y que se está llevando al cine, que se está rodando ahora mismo en Gran Canaria con ese título La farola del mar. Pues Paula, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien en el rodaje y que sea todo un éxito y que pronto veamos la película de tus abuelos en el cine.
Muchísimas gracias.
Muy bien, gracias a ti. Déjame que te hable ahora de moda con sello malagueño. 5:00 p.m, 44 minutos. Se está celebrando en este momento, en este instante, la Semana Internacional de la Moda en Andalucía. Y allí está, evidentemente, Málaga de moda a través de la Diputación Provincial de Málaga. Digo que se está celebrando ahora porque me parece que hoy y a esta hora, en el 5:30 p.m. y a las 7:00 p.m, se van a protagonizar los desfiles algunas firmas malagueñas. Pero, en fin, me quiero ir precisamente a ese lugar donde se está celebrando el asunto, porque tengo ya el teléfono al director de comunicación del SIMA, que es Alfredo Linacero. Alfredo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Dónde estás a esta hora? ¿Qué estás viendo, si se puede contar?
Pues mira, ahora mismo estamos justo en el antiguo convento de Santa María de los Reyes, donde se está celebrando la Semana Internacional de la Moda de Andalucía. Y concretamente, ahora mismo está desfilando la moda con sello malagueño.
Con sello malagueño. Oye, cuéntame, ¿cómo se está desarrollando este acontecimiento? Porque creo que es ya la edición número 22 de la Semana Internacional de la Moda de Andalucía, ¿no?
Pues la edición número 22 y vamos, se ha ido potenciando.
Escúchame. Se te pierde ahí un poco el asunto. Salte de donde estés porque estás en plena pasarela. Y lo vimos en la pasarela,
claro,
no ahora te escuchamos,
vale, ver,
un poquito mejor.
A ver si me escuchas, si me he salido fuera, sí, porque estamos dentro de un convento. ¿Aquí me
claro,
escucho?
Ahora sí, perfectamente. Vale. ¿Decías?
Vale, pues lo que decía, que es la edición número 22 y, vamos, sobre todo es para potenciar el tema del talento, tanto andaluz como nacional, se está promocionando a nivel internacional con iniciativas e instituciones como la Diputación de Málaga. Participan seis firmas concretamente y hoy es el protagonismo es prácticamente todo andaluz, ¿vale? Porque Córdoba ha desfilado a las 4:30 aproximadamente, era de la Rosa, y ahora Málaga va con dos bloques, uno a las 5:30 y otro a las 7:00. O sea que muy bien, muy contento y el público ahora mismo está, vamos, el lleno es absoluto, por lo cual y a través de los medios se está recibiendo muy bien, así que muy, muy agradecido, la verdad.
Cuéntame, Alfredo, por dónde van los tiros de la moda andaluza esta temporada, si es que te puedo preguntar por eso, si no te pillo un poco a pie cambiado.
Bueno, no me pillas a pie cambiado, o sea, realmente Andalucía lo que está es marcando el ritmo, porque se está saliendo de un poco todo lo que es el tema convencional, es decir, SIMA lo que hace es promocionar y dar difusión a marcas que no están establecidas, es decir, sobre todo el talento, o sea, desfilan, ten en cuenta que dentro de los 72 diseñadores hay 32 que son emergentes, o sea, con propuestas de todo tipo, o sea, moda sostenible, o sea, nuevos tejidos, o sea, que no es algo normal, o sea, incluso con el tema de estructuras, de todo, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, o sea, y ten en cuenta que también es de Andalucía y en Andalucía, porque viene gente de 11 países. Hay gente de Polonia, de Argentina, de Venezuela, o sea, de Alemania, o sea que... Vamos, la verdad es que estamos muy contentos. Y
o
también
gente,
se está nutriendo...
Gente de otros sitios que está, digamos, trabajando en el mundo de la moda aquí en Andalucía también están, de alguna manera, participando en este salón o en este desfile, ¿no?
Claro, porque además ten en cuenta también que al venir gente de fuera, también aquí bebemos de esas fuentes y al revés, ¿sabes? O sea, porque no solo se están haciendo desfiles porque eso se convierte como algo efímero, sino que se están haciendo acciones transversales, ¿sabes? De cara a hacer producciones de moda con diferentes firmas, ¿sabes? Y se les hace las campañas de marketing, con lo cual esa visibilidad es a nivel internacional.
Bueno, estamos hablando de una jornada, la de hoy, que se está desarrollando ahora mismo. Decías tú, ya Córdoba ha pasado modelos, ahora lo está haciendo Málaga en el bloque de las 5:30 y luego lo hará también en el de las 7, pero estamos hablando de la Semana Internacional de la Moda en Andalucía. Es decir, que todavía tenemos muchos días para disfrutar de la moda andaluza, ¿no?
Sí, porque se inauguró el día 2 y estamos hasta el día 10. O sea que... esta mañana también han estado las escuelas, o sea, con lo cual trabajamos el evento desde la formación, es decir, desde que empieza la gente a formarse o a querer formar parte de un sector hasta que realmente la firma ya está consagrada, con lo cual le vamos dando ese hilo conductor para que desde que una persona tiene un deseo a convertirlo a nivel internacional la firma, y ese es el verdadero valor de SIMA.
Alfredo, ¿solamente en moda femenina o para ti y para mí podemos encontrar alguna cosa en este desfile?
No, hay de tanto masculina como femenina o sin género. A eso, vamos, yo soy el típico que va con una camiseta o una chaqueta de este color albero, ¿sabes? Pero ves aquí...
Muy tradicional, un color muy andaluz, hay que reconocerlo.
Totalmente, pero ves propuestas aquí que dice, oye, pues eso sí me lo pondría, o sea, a eso sí me atrevo.
Y solo ropa, también complementos, también zapatos, no sé, pañuelos, pendientes en el caso de las mujeres o sombreros, ese tipo de cosas también.
Complementos hay menos, ¿vale? Uh-huh. Pero sí es verdad que al ser propuestas de firmas emergentes, trabajan todo el estilismo completo, ¿sabes? Claro. Entonces, a lo mejor no es una firma que sea solo de bolsos o solo de sombreros o solo de ropa, sino que te hacen el look global.
Perfecto. Bueno, pues ahí tenéis presencia esta tarde de Málaga de Moda en esa Semana Internacional de la Moda de Andalucía que se está celebrando a esta misma hora y que hemos querido pillar en total y absoluto directo. Alfredo Linacero, gracias por atendernos. Te dejamos seguir disfrutando de la moda y de ver qué te vas a poner para la próxima temporada, ¿eh?
Pues sí, seguro que me he cambiado de chaqueta.
Muy bien. Aquí me gracias. Gracias, hasta luego. Adiós. De moda con sello absolutamente malagueño en esa Semana de la Moda Andaluza que se está celebrando a esta misma hora. Y te quiero seguir hablando de cosas con sello absolutamente malagueño. Y además es que la noticia ha sido realmente impactante, por lo menos a mí me ha impactado. Por quinto año consecutivo hay una empresa malagueña que ha recibido el premio a la mejor escuela del mundo de animación en 3D en habla hispana. Quinto año consecutivo. Y eso la verdad es que es para quedarse absolutamente ojiplático, como se suele decir, ¿verdad? Animum se llama esa empresa y su responsable, su director ejecutivo, es David Plaza. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Nunca mejor dicho lo de Animum, porque más Animum que tenéis vosotros no tiene nadie. 5 años consecutivos. Sí. O sea, ¿qué hacéis, queridos, para que no salga competidores que en este aspecto y en 5 años? Y ahora hablaremos de lo que hacéis, evidentemente. ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, pues mira, el motivo de alegría para nosotros es vario, aparte por el orgullo personal del equipo nuestro y del trabajo que hacemos aquí en las oficinas de Málaga, sino sobre todo por el trabajo que hacen nuestros alumnos, ya que este ranking internacional lo que valora única y exclusivamente es el trabajo que hacen estos alumnos de todas las universidades y escuelas del mundo que se dedican a la animación, y el desempeño profesional y laboral que hacen una vez que han salido de estas escuelas. Entonces, el mérito real de este resultado en el ranking es mérito de nuestros alumnos.
Uh-huh. Sois una escuela, tengo entendido, de arte digital, malagueña, como ya hemos dicho, y de diseño en 3D, pero eso para que la gente lo entienda. ¿Qué hacéis? ¿A qué os dedicáis?
Bueno, pues nuestra actividad es formación. Animoon es una escuela de formación de posgrado, 100% digital, 100% online, y nuestra especialización pues es exclusivamente la industria del cine de animación, la industria de los efectos visuales y los videojuegos. Es decir, nosotros, mediante nuestros 30, casi 30 programas formativos, lo que hacemos es especializar al alumno en los distintos oficios que hay dentro de estas industrias: animadores, modeladores, creadores de personajes, artistas conceptuales, coloristas, creadores de efectos digitales. El objetivo es formarles siguiendo los estándares que tiene la industria y siguiendo pues los métodos y las técnicas de trabajo que hay dentro de los estudios de animación internacionales.
¿Es cierto que tenéis una tasa de empleabilidad que roza el 93% cada año? Es decir, que más de 1.200 alumnos, por decirlo de alguna manera, encuentran empleo después de haberse formado con vosotros.
Bueno, esa tasa de empleabilidad, que es realmente alta, ocurre dentro de la disciplina más importante y también la que más volumen genera, que es la de animación. Ser animador dentro de esta industria es una profesión preciosa, muy bonita, muy, muy artística, y se parece muchísimo a la profesión que tiene un actor. Es una profesión de interpretación, de coger un guión y hacer que tu personaje muestre ideas de acting, de interpretación. Es decir, se trata de coger tu marioneta digital, que son los personajes con los que trabajan los animadores, y con esa marioneta tratar de generar ideas de acting, pues que permitan contar muy bien la historia, que permitan pues crear la ilusión de que esa marioneta realmente está viva, que siente y que es capaz de contar cosas de manera muy entretenida y muy divertida. Esa es la profesión que más demanda tiene y que además pues más éxito laboral genera entre nuestros alumnos, animación.
Oye, y dentro de esa animación, es decir, los trabajos que hacen los alumnos, ¿hay algunos sitios donde se pueda ver el resultado? No sé, películas o videojuegos que sean conocidos por parte del público y que haya detrás gente que ha pasado por ahí.
Sí, claro que sí. Bueno, hay dos etapas en la vida de nuestros alumnos. Uno es cuando estudian propiamente su programa de máster o de carrera, y los trabajos pues pueden ver y estudiar dentro de la página web de Animoon. Entras en la página web y categorizado por cursos, pues se pueden ver los trabajos que como modelos suelen realizar nuestros alumnos. Después, si queremos ver exactamente qué es lo que hacen en la industria, en la vida real, ya en los puestos de trabajo, pues tenemos desde producciones españolas muy significativas, como las de Momias o las de Tadeo Jones. Casi todas las producciones españolas pues tienen gran cantidad de alumnos nuestros, como también las producciones internacionales, por ejemplo El Rey León, la nueva película que se hizo con imagen, mezclando animación y mezclando imagen real, o la película de Spider-Man 1, Spider-Man 2, que ganaron Oscar a la mejor película de animación, pues ahí también hay buena parte de alumnos nuestros.
Qué bueno, qué bueno. Pues sí, sí. Recuerda el nombre, Animum. Entra en la web, entra en internet con ese nombre y ahí verás cosas realmente chulas. Y es de aquí, o son de aquí, de Málaga, y acaban de revalidar por quinto año consecutivo el título de Mejor Escuela del Mundo de Animación 3D en Español. Pues la verdad es que se queda uno sorprendido con las cosas que se hacen aquí en Málaga y que muchas veces son tan desconocidas, pero teníamos que poner aquí para que todo el mundo lo supiera que tenemos también gente que trabaja en este aspecto desde aquí, desde nuestra tierra natal. David Plaza, gracias, enhorabuena y a por el sexto.
Fenomenal, muchas gracias por vuestro interés.
Gracias.
Venga, un abrazo.
Eso de saber que cada arruga de tu cara es cosa mía, que cada parte de tu piel es recorrida por mis manos, eso me hace sentir bien. Eso de saber que cada vello de tu cuerpo es más que bello, son los anillos que rodearán mis dedos hasta que el tiempo diga se acabó.
Está sonando la voz de Carlos Goñi, el alma mater de Revolver. Carlos Goñi, que hoy lo utilizamos su música como cierre, porque el músico y el cantante español nació tal día como hoy, 8 de octubre del año 1961. En la realización estuvo, como siempre, Enrique Ortiz. Nos encontramos de nuevo mañana a las 4 y media de la tarde. Te habló Pedro González y ya sabes que ahora te quedas con la tarde de COPE. Seguimos contando de todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.
Destino también.